ce-ți făcut tu, dar Krista Crenco? Iar Oscar?
Yes, I bet you have.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la mesa de grido del podcast de DaForce Perú. Hoy tenemos un nuevo episodio express. Nos vamos a tomar un pequeño interludio con las reseñas de Mandalorian. Dentro de muy poco vamos a retomarlas, pero hoy tenemos que hacer un programa improvisto porque la semana pasada hemos tenido una avalancha de anuncios inesperados. Muchos de ellos realmente increíbles, otros no tanto, pero igual son demasiados. Así que hoy día vamos a dedicar este express a hablar de todos ellos. Por supuesto, vamos a tener también nuestra sección donde presentamos algunos productos interesantes, y al final vamos a tratar de un poco especular con el final de temporada de Mandalorian que llega este viernes nomás. Así que para quienes están interesados en una pequeña charla de spoilers, quédense hasta el final de este episodio express de la mesa de Grido. Me acompaña como siempre en la mesa Enzo.
¿Qué tal a todos los que nos están escuchando, viendo de Lima, Perú y de cualquier otra parte del mundo? Un fuerte abrazo y nada, aquí para seguir hablando de Star Wars.
Cristian, ¿qué tal?
Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos aquellos que nos escuchan y ahora nos ven desde cualquier parte del mundo y de la galaxia.
Ahí está, nos expandimos. Y bueno, hoy día lamentablemente no nos va a poder acompañar Manu, por temas personales no va a poder estar en este podcast, así que también esa es una de las razones por las cuales no hemos grabado las reseñas y estamos demorándonos un poquito, así que queremos estar con el equipo completo para retomar las reseñas, así que solo un poquito de paciencia. Y desde acá le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Manu y esperemos que esté de regreso muy muy pronto. Bueno muchachos, entonces ahora sí pasamos a principal, lo más importante de este programa, que va a estar dedicado a todos los anuncios que hizo Lucasfilm la semana pasada. La verdad que es abrumadora la cantidad de proyectos nuevos que se han anunciado. Algunos ya estaban anunciados, pero hemos tenido confirmaciones. Otros son completamente nuevos, ni siquiera había rumores. Y vamos a ir repasándolos absolutamente todos. La cosa fue así, el jueves pasado fue esta conferencia que hace Disney para sus inversionistas. Siempre que hacen estas presentaciones, que son privadas, o sea, hay prensa invitada, pero que no está permitida que pueda sacar fotos o grabar los videos que muestran, porque incluso han mostrado imágenes o entrevistas o algunas detrás de cámaras que no han salido en internet, que solo para los inversionistas, ¿no? Obviamente toda la gente pues que tiene su plata invertida en la compañía quiere saber cuál va a ser el futuro de Disney. Entonces también hubo, por supuesto, presentaciones de otras marcas como Marvel, por ejemplo, que ha presentado proyectos. Y Lucasfilm tuvo su segmento bastante amplio donde han presentado un montón de cosas. Así que vamos a empezar dividiéndolos por segmentos, por series de TV primero. A pesar de que se ha presentado una película nueva y se ha hablado un poquito, pero casi nada, de la película de Taika Waititi, pero el fuerte ha sido la televisión. Hemos visto un reenfoque que creo que vale la pena comentar, ¿no? Porque mucha gente lo ha visto como pues un espaldarazo hacia el cine, lo cual tiene sentido después de lo que ha pasado en el 2020. Pero está muy claro que el enfoque de Star Wars y el futuro de Star Wars va a estar centrado en la televisión. Y creo yo que es bastante beneficioso para una serie como Star Wars, me parece. Sobre todo después de pues algunas películas fallidas en los últimos años, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el primer proyecto, el que ya estaba anunciado y que creo yo no solo es el más interesante de todos, en mi opinión personal, obviamente eso es subjetivo, hay quienes tienen otros proyectos muy por encima de este, pero para mí este es el más importante y podría ser, si lo hacen bien, ser el más importante de toda la era Disney en general, ¿no? Y luego voy a explicar por qué. Pero primero vamos a hablar de algunos detalles que se han lanzado. Primero, que será una serie evento. Esto es súper interesante porque se han clasificado las series de televisión, las de acción real, en tres clasificaciones. Primero las regulares, que vendrían a ser las series como The Mandalorian, que no tienen un fin concreto. Son series que tienen múltiples temporadas y pues siguen y siguen hasta que se les ocurra terminarlas. Pero luego hay dos clasificaciones extras. Una es las series evento y la otra son las series limitadas. Y Obi-Wan Kenobi va a ser una serie evento. La serie que vamos a ver después, Ahsoka, por ejemplo, es serie limitada. No está claro cuál es la diferencia. Pero entre las especulaciones que se dan por ahí, se dice que las series evento pueden ser series muy cortas, algo así como una película larga dividida en partes, que puede tener dos o tres partes y ahí termina. Ese es un evento muy concreto. Y las series limitadas pueden ser un poco más largas, pero una sola temporada. Por ejemplo, Ahsoka podría tener 8 episodios, o 6 episodios, o 10 episodios, no se sabe cuántos. Pero es una sola corrida, ¿no? O sea, como si fuera una temporada autoconclusiva y ahí acaba. Eso parece es lo que va a ser. El caso de Ahsoka va a ser una serie limitada, Obi-Wan Kenobi va a ser una serie evento. Después lo que se ha confirmado es que se va a situar 10 años después de los hechos de la venganza de los Sith, en donde enfrentó, y este es el texto oficial, enfrentó su más grande derrota, la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz Jedi Anakin Skywalker al convertirse en Darth Vader. La serie, ya sabemos, va a ser dirigida por Deborah Shaw. Y esta fue la bomba de todo ese día, de todos los anuncios, es que Hayden Christensen regresará como Darth Vader y según Kennedy será la revancha del siglo.
Pero se supone que, al menos uno tenía entendido de que no se habían vuelto a cruzar desde Mustafar hasta episodio 4, ¿no? O sea, ahí como, al menos a mí me da esa sensación. No sé si me estoy equivocando, tal vez, pero donde da esa sensación en la que Anakin, bueno, en ese caso Darth Vader le dice, bueno, antes tú eras el maestro y yo el aprendiz, ¿no? Ahora yo soy el maestro, ¿no? Una cosa así le menciona. Entonces, queda claro que esa conversación es como algo desde Mustafar, ¿no? Entonces, si va a haber un intermedio, una pelea en intermedia, no sé si tendría que estar bien cuajada, supongo, o qué manera le podrían dar. Ahora, a los 10 años, o sea, estamos hablando en la época de un Luke de 10 años también, ¿no? Porque claro. Obi-Wan está en Tatooine. O sea, probablemente podríamos tener el cameo de un Luke de 10 años, ¿no? Interesante eso.
Es altamente posible, ¿no? A lo lejos un pequeño Luke.
A mí también me quedó así, pues, una grieta en el cerebro, ¿no? Porque enfrentarse nuevamente con Darth Vader para que nuevamente fracase, porque obviamente Darth Vader queda vivo en la 4, no sé, pues, mucho cruce. Tiene que ser, pues, una genialidad para que cuaje, ¿no? Y traer a Hayden también me pareció innecesario, ¿no? Porque ni su voz va a estar. O sea, ¿para qué lo pones ahí? A menos de que se quite el casco, así como en el episodio 5, en una cámara de, ¿no? De autorregeneración y se lo saque por un momento, pero si no, no tiene sentido haberlo traído.
A menos que sea a menos que sea algo tipo Darth Vader cazando Jedi, ¿no? También puede ser. Algo, claro, no sé si está dentro de la temporada de Purga, pero...
Pero va a traerse a un actor al cual le vas a reemplazar la voz con otro actor y vas a tenerlo tapado pues con un disfraz, no tiene mucho sentido haberlo traído.
No, porque creo que cuando Vader cazaba a Jedi, se sacaba la mugre, pues no terminaba tan limpio, ¿no? O sea, terminaba destrozado igual, o sea, podría terminar, claro, con el casco partido, incluso solamente cuando peleó con Ahsoka en la temporada 2 de Rebels, terminó con el casco roto y se le podía ver el interior del rostro de Anakin, ¿no? Yo imagino que
traerlo tiene que ser para verle el rostro, ¿no? Porque si no, no tiene ningún sentido traerlo de vuelta. Pero lo que más preocupa es eso, ¿no? Porque en el episodio 4 prácticamente te daba a entender que la última vez que se habían visto fue cuando lo destruyó o lo dejó en ese estado de Mustafar, ¿no? Pero, bueno.
Claro.
Ahora, lo otro que podría o no funcionar, ¿no? Como, digamos, como se trató en todas las guerras clónicas, ¿no? En esto de los Clone Wars, ¿no? ya que habíamos visto el episodio 3 y Anakin nunca se encontró con Grievous, digamos, durante toda la serie. Estuvo cerca por ahí, en la misma locación, pero uno en un lado, el otro en otro, y no, o uno se iba, el otro se iba. De repente podría, pero funcionar de esa manera, pero no, que tan, no sé qué tanto funcionaría, ¿no? Que esté cazándolos y que esté, digamos, atrás, pero que nunca lleguen a juntarse.
Claro, pero Kathleen Kennedy ha dicho que es la revancha del siglo. O sea, tiene que haber un enfrentamiento, ¿no? Ahora, yo tengo una teoría en cuanto a Hayden, porque concuerdo de que no tendría sentido traerlo si no vas a mostrar su rostro, porque dentro del traje no puedo usar su voz tampoco. Pero hay dos cosas. Primero, y esto yo lo había mencionado hace mucho tiempo cuando estábamos hablando de Obi-Wan Kenobi, dije, sería bacán que traigan a Hayden para que haya un flashback, ¿no? Un flashback quizás hacia The Clone Wars, y tienes a una escena que de alguna forma influya o tenga que ver con los hechos del presente de la serie, y puedes ver pues quizá a Obi-Wan junto a Anakin durante la Guerra de los Clones, juntos, ¿no? Sería bacán ver eso. Además, podrías incluso tener a ellos dos y a Ahsoka, que ya no están jalados de pelos, verla en acción real. Podía pasar.
Sí, pero esa Ahsoka ya es muy mayor. O sea, tendría que ser otra actriz.
Tendría que ser otra, sí.
Sí, otra actriz para juntar a los tres.
Bueno, si es que es una gran revancha y se logran enfrentar, bueno, ahí tendríamos que ver, digamos, el fracaso de Obi-Wan, en el sentido de que en el episodio 3 prácticamente Obi-Wan pensaba que se iba a morir ahí quemado y que de alguna u otra forma lo había vencido. En este caso sería al revés, ¿no? De que Darth Vader enfrente a Obi-Wan y crea que lo ha matado y lo ha destruido y vaya, digamos, tranquilo ya sin tener que buscarlo para encontrarse en la 4, que realmente no lo venció.
Claro. Lo que no está claro es que no sabemos en qué momento Obi-Wan se entera, por ejemplo, que Anakin está vivo, porque él lo deja ahí y puede haber pensado que muere y se va, ¿cierto? Entonces, por ahí de repente está el truco de que tiene que haber un momento en el cual Obi-Wan se entera que está vivo y que es más máquina que hombre, aunque eso lo pudo haber, cuando dijo esa frase fue en episodio 6 y él lo vio durante episodio 4, ya intuyó que es más máquina que hombre, ¿no? Estaba muy claro que cuando Vader le dice, la última vez que nos vimos, tú eras el maestro, yo el aprendiz, ahora se han invertido los papeles, eso es lo que hay que entender, es que la última vez que se vieron no pudo ganar Vader. Entonces lo que está forzado a pasar, si es que se enfrentan, lo cual no necesariamente está mal, pero están forzados a hacer ganar a Obi-Wan para que esa frase siga siendo relevante. Entonces va a pasar otra vez lo de episodio 3, donde de repente Obi-Wan le saca otra vez la chochoca a Vader. Y ahí tendría sentido Hayden Christensen, porque si Vader queda pues destrozado, se le rompe el casco, podrías mostrar el rostro de Anakin, ¿no? El rostro de Hayden Christensen. Eso pasó, por ejemplo, en el cómic Purga, donde Vader va pues a un lugar donde están reunidos algunos Jedi que habían sobrevivido a la Orden 66, acaba con la mayoría de ellos, pero queda tan mal herido que se le rompe el casco y se ve el rostro de Anakin, ¿no? Eso es en el cómic Purga. Podrían hacer algo así en acción real y justificar por qué tienen a Hayden Christensen. Creo que esa es la única forma de justificar a Hayden con el traje, ¿no?
Lo que me parece genial es que todavía los diálogos y el guión de episodio 4 del Star Wars original sigue siendo tan preciso, ¿no? Porque, o sea, sigue teniendo tanto recurso que pueden crear una serie, porque cuando Darth Vader siente la presencia de Obi-Wan, dice, no sentí esta presencia desde... Y se queda así, o sea, puede ser cualquier momento, no necesariamente puede ser Mustafar, puede ser lo que vamos a encontrar en esta serie.
O sea, intuyes que es un montón de tiempo.
Claro.
Y antes pensamos que era todo el tiempo desde episodio 3 hasta ahora.
Claro, pero podría ser tranquilamente de lo que vaya a suceder acá, porque ya hasta episodio 4 vuelven a pasar 10 años más.
Claro, es un tiempo justificado.
Por eso digo que los diálogos en episodio 4 se prestan para poder seguir sacando más material. Eso es lo que a mí me parece genial.
Ahora, a mí no me prestan mucho, ¿no? Pero aquí no tampoco creo que vaya a ganar Obi-Wan, porque si no, Obi-Wan, que siempre lo va a ganar y lo va a dejar para que siga haciendo el mal, o sea, tendría que aquí acabar con él. ¿no? Porque no lo logró hacer en ese momento, por eso que sería al revés, ¿no? La revancha, que Darth Vader en este caso ganaría,
pero
que pensaría que lo haya matado, y después sería la sorpresa para él, ¿no? Con lo que dices, ¿no? No había sentido esta presencia desde, ¿no? Y, ¿no?
Claro.
Ahí podría más o menos justificarlo, encajar, no sé.
Pero el diálogo de Vader justamente limita esa posibilidad, porque le dice que la última vez que se vieron, el maestro era Obi-Wan, dando a entender que la última vez tú eras superior a mí. Entonces la victoria de Vader está ahí pues ya casi descartada. Y además es la serie de Obi-Wan Kenobi. No creo que termine perdiendo en su serie, ¿no? O sea, las chances es que tiene que tener algún tipo de... o bien de victoria, o alguien, algo que quede algo empatado y ambiguo, como el enfrentamiento entre Yoda y Sidious, que no sabes claramente al final del episodio 3 quién es el que gana, ¿no? Ahí está el asunto.
Sería algo así.
Ahora, lo otro que la gente especula es que, por ejemplo, Obi-Wan en ciertos diálogos parece saber, por ejemplo, cuando encuentran, van hacia Alderaan y no encuentran el planeta, pero ven esta pequeña luna. Todo el mundo está convencido que es una luna, pero Obi-Wan está muy seguro de que no es una, no es una luna, es una estación espacial. Y cuando luego mencionan por ahí, hay que desactivar el reactor, Obi-Wan se ofrece y dice, eso déjamelo a mí. Como si ya supiera un poco sobre la Estrella de la Muerte. Entonces, quizá esos son los pequeños diálogos que pueden explotar para justificar la historia, ¿no? Sea como sea, no creo que pues hagan algo que vaya a contradecir la primera película, ni tampoco episodio 3, ¿no? O sea, tienen que adaptarse
y,
a lo que hay.
Sí, y tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ahí sí, o sea, difícilmente creo que el fandom va a aceptar algo que vaya en contra de lo que se ha puesto en las películas clásicas a estas alturas, ¿no? Episodio 4, episodio 5, o sea...
Sí, y yo digo que es el proyecto más importante quizá de la era Disney, porque este es el único proyecto posible hasta ahora en el cual van a hacer una conexión directa entre las dos partes de la historia de George. Porque todo lo que han sacado hasta ahora, Mandalorian, las secuelas, son justamente eventos que pasan después de la historia original de George Lucas. En el caso de las secuelas no fue bien recibida. No por todos, hay sus fans, yo sé, hay sus fans. Pero yo no soy fan, por ejemplo, de lo que hicieron con las secuelas. Rogue One une las historias, digamos, entre precuelas y secuelas, pero igual la historia es sobre otros personajes. Han Solo está ahí, pero también ese spin-off es sobre historias de Solo antes de que conozca a los héroes principales, por tanto la historia no tiene nada que ver con los hechos concretos que van del 1 al 6. Pero esta historia, que está justo en medio entre episodio 3 y 4, y que tiene a Obi-Wan, que es un personaje central en la historia de los 6 episodios de Lucas, y Darth Vader, que es el personaje central, más que cualquier otro, de los 6 episodios, tiene la posibilidad de hacer este evento que está directamente ligado a la historia de Lucas. Entonces, por eso es un proyecto muy delicado de hacer. Tienen que hacerlo con muchísimo cuidado, porque ahora sí pues están metiéndose directamente con lo más nuclear de la historia de Star Wars. ¿Cómo dices?
A la vena se están metiendo.
Exactamente, exactamente. Bueno, sigamos con los proyectos. Hasta acá, para mí es el más esperado de todos, no sé ustedes. Al final, cuando terminemos con la lista, vamos a mencionar cuáles son los preferidos o lo que ustedes tienen más expectativas. Pero para mí hasta ahorita este es el proyecto, ¿no? El siguiente es Ahsoka. Este se había rumoreado un poco. Y después de la aparición de Ahsoka en el episodio 13, capítulo 13 de Mandalorian, no es sorpresa que se vaya a hacer una serie que va a estar pues dirigida en su mayoría, o no necesariamente dirigida, pero quien va a llevar la historia de esta serie limitada, es decir, una sola temporada, va a ser Dave Filoni. Junto a él va a estar también Jon Favreau. Y bueno, lo que dice el texto oficial de este proyecto es: después de hacer su esperado debut de acción real en The Mandalorian, la historia de Ahsoka Tano, escrita por Dave Filoni, continuará en una serie limitada protagonizada por Rosario Dawson y producida por Dave Filoni y Jon Favreau. Bueno, eso es todo lo que sabemos y todo lo que han anunciado de lo que viene con la serie. Bueno, me parece que es también uno de los proyectos más interesantes de lo que va a pasar. A mí me gustó, todavía no vamos a comentar muchísimo de la aparición de Ahsoka, porque sería spoilear nuestra propia reseña que ya viene, que es el siguiente programa. Vamos a reseñar el episodio 13. Pero a mí me gustó muchísimo el trabajo de Rosario Dawson. Me pareció un casting casi perfecto. Puede haber discrepancias de cómo quedó el maquillaje final. Por ejemplo, mucha gente no le ha gustado que los lecus sean un poco cortos. Pero en general me parece que la transición de un personaje animado hacia acción real ha sido casi exacto. Me gustó muchísimo. Así que también hay mucha expectativa por este proyecto.
Por ahí estaba revisando de que creen que haya cierto tipo de conexión entre Ahsoka y el videojuego de Jedi Fallen Order. No solamente un poco por la gráfica similar, sino que vayan a conectar de alguna manera a los personajes. Así que no sé hasta qué punto eso puede ser algo real. De hecho, el videojuego no ha llegado a terminarlo, no ha llegado a completar la historia, pero no sé qué tan volada puede ser esa teoría, pero sí la gráfica tiene mucho que ver. Incluso la gráfica de Ahsoka se presenta como con las mismas gráficas que aparecen en la serie de Mandaloriano, que bueno, en un capítulo hablaremos más adelante, que imagino ya vieron, ¿no? La meditación del pequeño Yoda. Entonces,
¿te refieres a ese círculo detrás del logo?
Sí, el círculo detrás del logo, que es algo que se está utilizando, creo, para... Lo que siento es que cada vez que se va a hablar temas de la fuerza a un nivel un poco más amplio, van a tratar de utilizar ese tipo de iconografía. Lo han hecho en Rebels, cuando se ha tratado de hablar sobre este espacio más allá, ¿no? El espacio negro donde entra Ezra Bridger. Me parece que lo van a tocar con Ahsoka. Me parece que se ha tocado en Jedi Fallen Order, cuando el personaje principal ha ido a los templos antiguos. Y me parece que también en un capítulo de Mandalorian también se ha visto estos símbolos cuando el Baby Yoda pues se pone en un estado, ¿no?, meditativo. Entonces yo creo que Disney por ahí está tratando de hablar o dar a entender cierto tipo de contenido también mediante un poco la iconografía y la gráfica, ¿no? Entonces algo relacionado a la fuerza en sí, ¿no?, es lo que se va a ver en la serie Ahsoka, es lo que se podría especular más que todo. Cosas relacionadas a la fuerza a un nivel un poco más profundo.
Es verdad, sí, no me había puesto a pensar en eso, pero sí, este es el logo más elaborado, en realidad, de todos los que van a venir.
Sí.
Algo significa esos fondos. Cristian, ¿a ti te gustó Ahsoka en Mandalorian?
Sí, está bien, para no spoilear mucho lo que spoilearemos en el siguiente capítulo. Diría que bueno, ahí tiene un diálogo básico, ¿no?, que te marcaba dos líneas narrativas que no podía seguir en mano, ¿no? Cada uno va a tener su villano y por ahí va, era, digamos, el hilo de la independencia de su programa, ¿no? Y está bien, ¿no? Está corriendo, ha fluido, como tú decías, solamente algunos detallitos, pero sí.
Ahí está. Bueno, siguiente proyecto. Este también está interesante porque el equipo detrás va a ser también Filoni y Favreau. Este es el proyecto llamado Rangers de la Nueva República. Los Rangers son como luchadores, ¿no? Tiene varios significados. Bueno, el texto oficial dice: ambientada dentro de la línea temporal de The Mandalorian, esta nueva serie de acción real de los productores ejecutivos Jon Favreau y Dave Filoni se cruzará con historias futuras y culminará en un climático evento. Como en este caso no nos han dicho si es una serie limitada o serie evento, podemos asumir que es una serie regular de varias temporadas, posiblemente. Pero este es lo interesante, la parte final, que se cruzará con historias futuras y culminará en un climático evento. No ha dicho que se va a cruzar con una sola historia, sino con varias historias futuras. Como el equipo creativo es el mismo detrás de Mandalorian, de Ahsoka y de esta serie Rangers of the New Republic, podemos asumir que va a haber un gran crossover en algún momento entre temporadas, entre las tres series. Posiblemente las fechas de estreno de la tercera temporada de The Mandalorian junto a estos proyectos sean cercanas. Quizá por eso se ha retrasado también la tercera temporada de Mandalorian, que ya no va a empezar en octubre como la primera y segunda, sino vamos a tener que esperar hasta diciembre. Y creo que la fecha es 25 de diciembre, es en Navidad mismo, se va a estrenar el primer episodio de la tercera temporada de Mandalorian. O sea, un año completo de espera después de que termine este viernes la segunda temporada. Pero esto es interesante, este evento que puede ser pues un gran crossover entre series, ¿no? A lo Marvel, pero esta vez con series de televisión en Disney Plus. Ahora, no queríamos spoilear, por supuesto, pero creo que para explicar un poquito algunas cosas aquí tenemos que mencionar detalles de cosas que han pasado en los últimos episodios de Mandalorian, así que spoilers si no están al día con The Mandalorian. Mi teoría es que la mención de Thrawn en el episodio 3 en el que sale Ahsoka, uno de los grandes momentos o el mejor momento de ese episodio, tiene que ver mucho con este proyecto en general. Y especialmente con Rangers of the New Republic, porque creo que esa podría ser la serie donde se introduzcan personajes del pasado para que de alguna forma estas series, tanto Ahsoka como Rangers, sean las secuelas espirituales de Rebels. Porque una de las cosas que se estaba especulando el jueves pasado, antes de que se anunciaran todos estos proyectos, mucha gente estaba muy segura, allí en las redes sociales, de que se iba a anunciar la secuela de Rebels. Y no ha salido nada de Rebels, y Rebels quedó inconcluso. Entonces yo creo que Rebels va a ser continuado, esta es mi teoría, en estas series, de alguna forma. El futuro de Ezra, de Thrawn, de otros personajes que podrían salir, va a estar en algunas de estas series o entre todas, y va a ser parte del gran evento. Obviamente Ahsoka, que ya mencionó a Thrawn, lo que podemos intuir es que ella todavía está buscando a Ezra, entonces esas historias se van a retomar y podría de repente, después de lo que pase al final de la segunda temporada de Mandalorian, tener un nuevo enemigo en la tercera, quizá, ese podría ser el gran almirante Thrawn, no lo sé. Pero yo creo que el futuro de Rebels va a estar entre estas series. No sé qué piensan ustedes.
De hecho, sí. Y el tema de la serie de Ahsoka me parece que, claro, o sea, aparece en Mandalorian como para generar expectativa y generarle una nueva serie, ¿no? Pero en cuanto a Rangers of the New Republic, me pareció a mí que era todo este grupo de personas que se estaban moviendo a la par en la historia de Mandalorian también, ¿no? Por ejemplo, los pilotos X-Wing, el llamamiento a Cara Dune, toda la gente que están tratando de reclutar para tratar de hacerle frente a los remanentes del Imperio, que parece que se están expandiendo más de lo pensado, ¿no? Con el caso de Moff Gideon, ¿no? Que se ve que tiene una flota, que se ve que maneja recursos. Entonces, ¿hay algo todavía que la Nueva República no puede controlar o simplemente no tiene bajo control? O como dicen por ahí, la Nueva República pues no está al tanto o no le interesa combatir estos remanentes, ¿no? Que es lo más probable. Entonces, sí hay gente que va a tratar de mantener eso a raya. Y lo más probable es que tenga algo que ver con Leia, ¿no? O sea, Leia arma una especie de resistencia muchos años después, pero yo creo que nunca dejó de combatir, ¿no? Es lo que me da a entender las secuelas. Entonces, si hay un grupo organizado de gente para hacerle frente a los remanentes del Imperio, probablemente veamos algo de eso, ¿no? Lo cual me parecería extraño, pero, o sea, extraño y no al mismo tiempo, pero no sé, habría que esperar eso, ¿no? Pero me parece que va más por el lado de Cara Dune esta parte del llamamiento a esta serie. Ya que también forma parte dentro de Mandalorian, ¿no? Probablemente hay algunos personajes de la serie de Mandalorian que los veríamos en esta serie también. Claro. Ya que es la época completa de la New Republic, ¿no? Es la parte en la que se está hablando.
Sí, y o sea, las tres series van a estar en la misma línea temporal y justo ya se acaba de confirmar en los dos últimos capítulos que Cara Dune ya es parte de la Nueva República, es Marshall en la Nueva República, ¿no? Así que pues tiene sentido. Así que estos tres proyectos me parece que también son entre los más interesantes. Hasta ahorita todos los que hemos mencionado están bien arriba, ¿no? Entre los más esperados, especialmente porque el equipo que está detrás de esto ya está demostrando hacer las cosas bien. Y vamos con el siguiente proyecto. Este es Andor, otra serie que ya estaba confirmada y que ya se está filmando actualmente. Es Andor, Cassian Andor, en su propia serie. El texto oficial dice lo siguiente: Andor, un tenso thriller de espías creado por Tony Gilroy, llegará a Disney Plus en 2022. Diego Luna, que retoma el papel de espía rebelde Cassian Andor de Rogue One, se unirá a un nuevo reparto fantástico que incluye a Stellan Skarsgård, el actor de Piratas del Caribe, Thor, Avengers. Es este científico, ¿no?
Que en Avengers.
En Avengers.
En Thor, ajá.
Y en Thor, cierto. Después tenemos a Adria Arjona, que por cierto es la hija de Ricardo Arjona. Fiona Shaw, Denise Goh, Kyle Soller y Genevieve O'Reilly. Como Mon Mothma, por cierto.
Fiona Shaw, para los fans de Harry Potter, pues Fiona Shaw es la tía Petunia, ¿no? Ella también ha estado ahí.
Ahí está. Y Genevieve O'Reilly, que va a ser Mon Mothma, regresa como Mon Mothma. Estuvo en episodio 3, estuvo en Rogue One. Así que también va a estar en esta serie. Y la producción comenzó hace ya 3 semanas en Londres. Hay un pequeño video que han lanzado, bastante interesante, donde se ve un poco los detrás de cámara, algunas entrevistas con producción, con el propio Diego Luna. Y algunas imágenes también están por ahí que son arte conceptual al estilo de Mandalorian. Que de entre todos los que mostraron, que se ven muy interesantes, hay uno que me llamó mucho la atención porque sale un crucero de la Antigua República. De la República. Está todo parece
lo que están desmantelando, ¿no?
Sí, algo están haciendo ahí, me pareció cool.
Yo comentaba justo con los chicos de que de hecho esta serie no es que me llame mucho la atención. Lo que más me llamó la atención es el reparto, que está muy bueno, pero en sí no entendía muy bien por qué habían tratado de lanzar esta serie con un personaje que tal vez, no sé, un personaje que para mí no caló tanto en la película, ¿no? O sea, hubiera preferido un punto de vista, no sé, de los protectores de los Wills, algo que vaya más por ese lado, pero creo que quieren un poco todavía mantenerse trabajando sobre la época de la rebelión, ¿no? Creo que se sienten un poco cómodos con esa época, saben que la gente es muy receptiva, el público es muy receptivo cuando ve Stormtroopers todavía, cuando ve época de rebelión, entonces creo que por ahí han tratado de, como dice Harold, tratar de capitalizar también un poco el éxito que tuvo Rogue One, ¿no? Pero personalmente, no sé, yo estoy muy escéptico con esta serie todavía. Pienso que es un poquito más de lo mismo el chico que tiene un blaster, hay me imagino misiones de espía, de guerrilla, cosas así, de espionaje. Depende del tono que le vayan a dar, ¿no? Tal vez no es tan disparos y si sea algo más estratégico, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, un poco, me siento un poco escéptico con esta serie. La verdad que hasta ahora de las que menos creo que me causa un poco de interés, pero igual la estaremos viendo, ¿no? Para comentar.
A mí sí me gusta la idea, si es que siguen con la línea de Rogue One, digamos, al inicio del personaje, ¿no? Donde tenemos, pues, al chico que se encarga de hacer el trabajo sucio, ¿no? Incluso de asesinar por la espalda, si es que no hay otra forma de salir ileso o seguir fortaleciendo, digamos, esta resistencia que hay por detrás, ¿no? Eso es lo que me agrada de este, ¿no? Seguir viendo ese lado oscuro que tenían, pues, estos rebeldes, para ir escalonando o ir indagando en lo que se vienen, en los sucesos que vienen, pero a la vez me hubiera gustado, digamos, ver mejor un individual de Saw Gerrera que de Andor. Y lo curioso aquí también es, no sé, que ocurre en Obi-Wan, que a Ewan McGregor también lo han puesto, es el productor ejecutivo, y acá a este actor también es el productor ejecutivo de su propia serie. Eso me pareció raro, como que los están enganchando o enamorando pasando también por ahí, ¿no? Para que pongan todo de su parte, no solo como actor, sino también como productor.
Lo que puedo observar aquí en los artes conceptuales, justo como pensaba que podría ser, es que este arte de aquí, donde parece que están revisando los planos de una misión o algo por el estilo, se ve a Andor ahí y hay gente disfrazada o con ropa del imperio, ¿no? Parece que muchos trabajos van a ser de espías, de cosas muy estratégicas para poder mantener a raya al imperio, ¿no? Porque esto sí es rebelión pura, ¿no? O sea, cuentan con mucho menos personal que el imperio, pero las misiones van a ser siempre muy arriesgadas, probablemente en cada capítulo muera alguien nuevo, algún personaje con el que uno se encariña, o sea, siempre va a pasar esas cosas, creo, en este tono de serie, ¿no? Con Andor. La gente no creo que va a durar mucho, los personajes y eso.
Sí, y porque es una época que en la que todavía no puede haber mucho enfrentamiento entre imperio y rebelión, porque la rebelión todavía está ahí, ¿no? O sea, algo
claro,
así como,
se está armando
como
Rebels,
incluso un poquito antes, ¿no? Entonces, sí, es como que quizá juega el papel de un doble agente, ¿no? Como dicen, es un thriller de espías, entonces quizá el ritmo sea muy diferente a lo que hemos visto antes. Tendrían que realmente, forzosamente, tener un tono muy diferente para que valga la pena, porque si no, sí, ya es una era que se ha explorado mucho, ¿no?
Probablemente sea de las series más oscuras de Star Wars, al menos de esta tira, ¿no? De las más oscuras.
Sí,
puede ser también.
Y pinta para eso, porque justamente el personaje de Andor ha sido de los rebeldes más oscuros que hemos visto, ¿no? Por su sangre fría, justamente. Especialmente en esa escena donde mata a un colaborador en Rogue One. Entonces, tienes para explorar cosas por ese lado, me parece.
Y bien. Bueno, y otra cosa que están haciendo en esta serie es el reciclaje de cosas y devolverlas a usar. En ese sentido, me gustaría aquí aprovechar en la serie de Andor que por ahí eventualmente tenga la ayuda pues de Moro, que no tuvo mucho protagonismo en Rogue One. Es un personaje que desde el primer tráiler pues prometía, pues, ¿no? Incluso en los trailers creo me parece que salía en Scarif y en la película ya no salía ni siquiera ahí.
Sí, sí. Creo que se confirmó que salió en la cantina en The Mandalorian. No sé si lo digamos.
Sí. Bueno, no sé si confirmar, pero si vimos a alguien que era igualito, así que posiblemente debería ser.
Ya.
Era de la misma raza, pero
de la misma raza,
no creo que sea el personaje, ¿no?
Claro. Sería un golazo si sale Morph. Sería un golazo. Acá sí lo celebraríamos mucho. Bueno, siguiente proyecto. Este sí es completamente inesperado. No sabíamos nada de este proyecto. Es Lando. Star Wars Lando. La verdad, con algunos títulos de series, la verdad, sí no se han puesto muy creativos, ¿no? O sea, Ahsoka, Lando, Andor. No, nombres nada más. Pero este sí es inesperado y...
Bueno, a mí me gusta eso.
Sí.
Bueno, lo que te decía, que a mí me parece acertado y del gusto, ¿no? Digamos, de lo que yo también suelo hacer, si ves el 100% de mis películas tienen un solo nombre, ¿no? Como Ensueños, Despertares, Degeneraciones, Susurros, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí me agrada que tenga un solo nombre, ¿no? Una palabra, centrarse, explorar en la mente. Listo, Andor, se acabó. Listo, solo, se acabó. Me gusta así los títulos con una sola palabra o un solo nombre.
Es verdad. Y justo una excepción a esto fue Kenobi, ¿no? Que todo mundo pensaba que iba a ser Kenobi, pero es Obi-Wan Kenobi. Y en la I, por cierto, esto lo mencionó Manu, está el sable de luz, ¿no? De Obi-Wan. Pero bueno, sí.
Creo que también es bastante útil que sean nombres cortos, porque todos vienen acompañados de Star Wars. Entonces, si son nombres muy largos, sería Star Wars y luego el nombre más largo, ¿no? Entonces,
claro.
Solamente son una sola palabra corta y Star Wars. O, por ejemplo, Star Wars Lando, Star Wars Andor, porque ya Star Wars de por sí ya se está ganando cierta cantidad de letras, ¿no?
Es verdad. Para hacerlo más corto. Es verdad, sí. Bueno, el texto oficial que tenemos para Lando es el siguiente. Dice, El sinvergüenza favorito de todos, Lando Calrissian, regresará en una nueva serie evento para Disney Plus. Justin Simien, creador de la serie de comedia Dear White People, aclamado por la crítica y gran fan de Star Wars, está desarrollando la historia. Bueno, dice serie evento, al igual que la serie Obi-Wan, ¿no? O sea, una serie probablemente corta. No sabemos exactamente qué quieren decir con serie evento, pero podemos presumir que es muy, muy corto. Ahora, lo que no han confirmado, sin embargo, es el reparto. ¿Y qué Lando va a ser? Porque tenemos dos Landos en el universo de Star Wars, dos actores. Tienes al Lando joven y al Lando viejo. Uno presume que va a ser Donald Glover, ¿no? El Lando joven. Tendría sentido. O también podría ser que sea pues una serie media antológica en la cual se cuentan pequeñas historias, como se hizo con las aventuras del joven Indiana Jones, en donde en algún momento sale un viejo Harrison Ford, hace un cameo en un episodio, creo que al final de la serie, yo no la he visto, pero sé que sale Harrison Ford, como que rememorando el pasado, y de ahí ves las historias del joven Indiana Jones con el actor joven, ¿no? Podría ser que ambos salgan, no estaría mal.
A mí me parecería eso más interesante, o sea, por tener simplemente los dos actores en la serie, ¿no? Nada más.
Claro.
Pero, claro, yo esperaría que el de la acción y todo eso sea Glover, ¿no? Que creo que le puede dar ahorita con ganas, pues, ¿no? Tratar de explotarlo. Digamos que a Billy Dee no sé qué tanto se le podría dar ahorita ya toda una serie de... No sé, que también puede ser, pero...
Complicado, ¿no?
Sí, lo vería un poco más para Glover, creo.
Sí, sin duda. Ahora
yo no le encuentro sentido a esta serie.
Yo creo que Lando tiene muchas historias que contar. O sea, me parece que es un personaje que tiene historias. Me da esa sensación. Que es un tipo que ha vivido mucho en la galaxia. Que ha vivido cosas, que tiene anécdotas. Entonces, me parece que sí se da como para contar pequeñas historias. Por ejemplo, cada episodio podría ser una historia autoconclusiva de algo. No sé, ese tipo de cosas. Sí,
bueno, lo único que se me ocurre ahí que podría, no sé, pues sería cómo es que toma el liderazgo ahí en Bespin, ¿no? Si es que hablamos del pasado, que sería el futuro también para este personaje que es mucho más joven, o hacerlo mitad-mitad, ¿no? Mitad con el joven por ese lado y la otra mitad con el viejo en búsqueda del padre ese que sale con la chica al final del episodio 9, ¿no?
Puede ser. Mira, yo creo que es un buen pretexto para retomar las historias inconclusas de Solo, el spin-off, y para traer parte del reparto, ¿no?, de ese spin-off. Si es que sale Donald Glover, ¿no? Puedes traer a Alden Ehrenreich como Han Solo y puedes quizá tener una historia de aventuras en conjunto en algún momento, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Un poco tratar de retomar ese proyecto inconcluso que no funcionó porque a la primera película, porque aparentemente estaban planeando hacer más de un Han Solo, pero la taquilla le fue tan mal que lo abandonaron, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa.
Eso por Ryan Johnson.
Bueno, siguiente proyecto, este es súper interesante, creo que de los nuevos proyectos el que me llamó más la atención. Este se llama El Acólito, o en inglés The Acolyte. Eso es lo que dice sobre este proyecto. Leslie Headland, creadora de la serie nominada al premio Emmy, Russian Doll, trae una nueva serie de Star Wars a Disney Plus, The Acolyte, o El Acólito, que es un thriller de misterio que llevará a la audiencia a una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la era de la Alta República. Bueno, esto es súper interesante porque la era esta de la Nueva República es una nueva era, parte de un proyecto que está a punto de salir en cómics, en libros, un proyecto multimedia grande. Y es una era pues que está ubicada más o menos entre los años 300 antes de la Batalla de Yavin y 100 antes de la Batalla de Yavin. O sea, más o menos hasta unos 70 años antes de episodio 1. Como dicen que esta serie va a estar ubicada en los últimos días de la era de la Alta República, va a ser aproximadamente entre 100 y 70 años antes de la amenaza fantasma. Y por el logotipo y por el nombre, asumimos que los protagonistas van a ser usuarios del lado oscuro. Bueno, eso también dice la descripción. Un acólito Sith, supongo que es a lo que refiere, no necesariamente un aprendiz. Pero es interesante, pues, porque en esta etapa vamos a tener por fin una serie y un proyecto después de muchísimo tiempo, que está ubicada en una era que es completamente diferente a la era del Imperio, y los enemigos acá son completamente diferentes. La situación temporal y todo lo que es posible hacer en esta era es completamente diferente y luce completamente diferente al resto. Por tanto, tienes oportunidades para hacer algo super cool. Incluso mostrar a un maestro Yoda un poquito más joven, ¿no? Porque estaría vivo en esta época. Podría ser un cameo. ¿Por qué no?
Y no solo eso, sino que la perspectiva, desde la perspectiva de alguien del lado oscuro, ¿no? O sea, normalmente Star Wars tiene las series y todo lo demás desde la perspectiva de los héroes, ¿no? Esta vez podría verse algo acerca desde el punto de vista del villano, ¿no? O de gente que no estamos acostumbrados a ver. Eso es lo que a mí, digamos, me llama la atención con esto del acólito. Y también por una parte me parece un poco curioso, porque yo tenía entendido de que la regla de dos ya tenía demasiados años, incluso más de lo que parece que va a estar esta era, ¿no? O sea, sí, el acólito, ¿no? Claro, el acólito de qué, ¿no? Porque si hay usuarios del lado oscuro, o solamente es un maestro y un aprendiz, hasta donde tengo entendido, los acólitos deberían ser de casi 1000 años atrás, ¿no? De la Old Republic, por ahí, tal vez. Pero solamente 70 o 100 años antes de episodio 1, un acólito del lado oscuro, no sé, a menos que sea alguien que está averiguando. O sea, estudiando el lado oscuro de la fuerza.
Esa es la clave, sí. Me parece, ¿no? Esa es la clave. Y mira, con este llegamos ya al último proyecto de acción real para televisión. Lo vamos a pasar a series animadas y películas. Pero lo interesante de esta nueva era, para muchos les es triste que el cine haya sido relegado y se le esté dando preferencia a las series de televisión, eso es claro. Pero pasa por dos cosas. Uno, que... bueno, el cine este año le ha ido muy mal y no se sabe cuánto tiempo le va a tomar recuperarse. Pero lo otro es que estos servicios de streaming suelen ser aparentemente son extremadamente lucrativos para las compañías. Porque no solo uno está pagando una suscripción constantemente, sino que además se sacan un montón de intermediarios, ¿no? No hay distribuidoras, no hay cines, ni mucho más. Entonces el dinero va directamente a la compañía que produce. Entonces deben ser muchísimo más lucrativas. Y pueden hacer, pues, toda la serie de proyectos que puedes ver aquí. Por eso Netflix mismo hace, pues, muchísimas series, más de lo que uno imagina, solo que son cosas muy diversas, ¿no? Para captar un montón de audiencia con gustos completamente diferentes. Y eso pasa aquí, y esta es una ventaja especialmente grande para Star Wars. Porque, por ejemplo, una película de Ahsoka sería viablemente imposible, porque para que haya un público que vaya a ver una película de Ahsoka, tendrías que limitarte a los fans de Star Wars que han visto 7 temporadas de The Clone Wars más 4 temporadas de Rebels para que realmente estén interesados en ver una película de Ahsoka. Sin embargo, con este modelo puedes hacer una serie de Ahsoka sin problemas y puedes tener al personaje en acción real, porque aquí te permite, pues, segmentar y atomizar un poco los proyectos como si fuera el universo expandido, y no importa, pues, si no hay tanta gente que ve un proyecto. Al final uno se suscribe por la cantidad y no importa si todo el mundo no ve todos, sino suficiente con que vea algunas. Entonces así segmentas, ¿no? Por ejemplo, esto del acólito va a ser más interesante para la gente que va a leer las novelas y cómics que van a salir de la Alta República, y creo que por un lado nos están obligando a enterarnos un poquito de qué cosa va a pasar en esos proyectos, ¿no? Para enterarnos más un poco de la era de la Alta República. Entonces, para Star Wars me parece que tiene mucho sentido el streaming y la televisión, ¿no? A costa de que se hagan menos películas. Ahora, para ser sinceros, casi todas las películas que han hecho últimamente, pues, no han sido muy buenas. Entonces, es mejor, creo, que hay un cambio de dirección, ¿no? A mí me parece esto más interesante que que los proyectos de cine. No sé ustedes.
This is the way, ¿no?
Pero Christian es más de cine. Yo lo veo decepcionado. No, no tiene una cara muy amigable.
Pero la calidad de Mandalorian no está decepcionando. O sea,
no.
Está bien.
Claro.
Pero claro, Christian quiere verlo en pantalla grande. Pues es el tema.
En pantalla grande, es otra cosa. Pero no, es otro lenguaje también, ¿no? Es, notas la diferencia, pese a que Mandalorian está, tiene bastante lenguaje cinematográfico, pero igual es otro lenguaje el cine que una serie televisiva. Ahora, no sé qué tan rentable le sea, me imagino que sí, porque si no, todo el mundo no estaría haciendo streamings por todos lados. Porque, digamos, el público va a ver una película y es prácticamente lo que pagas por tu mes de streaming, ¿no? Digamos, en Estados Unidos, que creo que la entrada cuesta más caro que el streaming mismo. En ese sentido, si en vez de ir a una sola película y pagas el streaming, te estás viendo toditas, pues, todo el mes. O sea, en ese sentido es lo que digo, no sé qué tan rentable le sea. Pero me imagino que sí, ¿no? Si no, no lo harían. Pero, bueno, no me cabe en la cabeza ese dilema.
No, pero el tema ahí es que yo, por ejemplo, yo puedo pagar $15, me imagino, la entrada para el cine allá en Estados Unidos, pero de esos $15, ¿cuántos realmente se van a Disney? Porque se quedan en el cine, o sea, en la empresa que distribuye, en el cine. Entonces, al final, el chorreo puede ser mínimo. Entonces,
no, pues el chorreo es, solamente se queda entre el dueño de la sala y Disney, porque Disney es la distribuidora, Disney es la productora y es la dueña del producto. El único gancho ahí es solamente el dueño de la sala, si es que no tienen salas propias. No es tanto, digamos, como acá, que hay que pagar, pues, a un distribuidor, alguien que la traiga, y que igual ya son, ya estas grandes casas productoras ya son las distribuidoras, ¿no? En ese aspecto no se divide mucho el dinero. Solamente hay tres cosas: el dueño de la sala, ellos y los impuestos.
Y fuera de Estados Unidos, ¿cómo sería el tema, no? Me imagino que habría más filtros, ¿o no?
Sí, tienes el distribuidor del distribuidor. Generalmente en diciembre, si es que ves algunas películas que pueden ser del mismo Disney o de otras que a veces tienen el nombre de otras distribuidoras que compran paquetes de películas así como de 6, 7, 8 para que ellos sean los distribuidores. Como Star Films, hay otras acá, dos nacionales, que también traen películas que envían hacia ellos. O sea, ellos le están comprando a un distribuidor de allá para volverse el distribuidor acá.
Por ejemplo, acá las de Star Wars las pasaba Cinecolor, ¿no?
Ellos sí, Cinecolor. Ellos eran los distribuidores, ¿no? Todavía, hasta
ahorita. Esa empresa creo que es chilena, me parece, bueno, no sé. La cosa es que probablemente a nivel mundial le salga más rentable que cada persona en el mundo pague directamente su suscripción a que vayan a la sala. ¿Sí?
Pero míralo de esta forma también. ¿Cuánto, o sea, de todos los proyectos que hace Disney en un año, son un montón, en el cine nada más, ¿cuántos uno va a ver? Porque al mes Disney Plus acá en Perú nos sale 25 soles, que es como 7, 8 dólares. Pero 25 soles es más o menos como una entrada al cine, ¿no? Uno de los cines promedio, ¿no? Hay cines un poco más baratos, hay unos poquito más caros.
25 es una entrada cara, pero sí hay 25 soles. Sí. Entrada para ver en noche de estreno, por ejemplo, costaban 20 soles, 24 soles.
Claro, pero bueno, ahí está el promedio de un cine un poquito caro, ¿no? Ya. No sé cuántas veces va uno al cine, eso difiere de persona en persona. Pero digamos que pagando, pues, un servicio de streaming es como ir una vez, equivale a ir una vez al mes al cine. Pero uno no va solo a ver proyectos de Disney, va a ver otras cosas también. Entonces, con Star Wars, al año, ibas a ver una película. Y de repente veías 3 o 4 de Marvel y una animada más de Disney, y veías 5 o 6 producciones tops, así, o sea, al máximo, ¿no? Incluso mucho menos que eso. Pero con una suscripción de Disney Plus, tú estás pagando eso mismo durante todo el año, lo que equivaldría, pues, a 12 producciones de Disney. A pesar que tienes la sensación de que tienes muchísimas más cosas por menos precio, realmente a la larga estás pagando más plata, y directamente a Disney. creo que por ahí está el negocio del asunto.
Es cierto. Pero, por ejemplo, yo, que me dedico al cine, iba más o menos 3 veces a la semana a ver una película, ¿no? Iba sí o sí lunes, martes, miércoles, que eran los más económicos, y por ahí un sábado o un domingo. Iba en promedio de 3 a 4 veces a ver una película. Bueno, ahora por la pandemia, que no hay cine, ya no voy. Ahora que tenemos al Disney Plus, bueno, hay amigos que se han pasado al Disney Plus, que me pasan su número de cuenta y la veo gratis, porque, o sea, ya ni eso, ni con eso aporto. ¿Te das cuenta? Y así como yo, ¿cuántos hay? Porque con una sola suscripción pueden ver 4, o sea, y encima se dividen la marmaja.
Claro, claro. Bueno, sí, habría que entender exactamente cómo funciona, ¿no? Pero
debe funcionar, imagino.
De hecho sí, o sea, Netflix es una compañía que realmente es muy rentable, muy rentable. Entonces, si Disney se está aventando con todo esto es porque les rinde realmente y porque además, bueno, por ahora no se sabe cuándo realmente va a regresar el cine, ¿no? Y cuando regrese, de repente va a ser lentamente, en unas regiones más rápido que en otras. Así que por ahora no se sabe, pero el 2021...
Pero, sí. Acá en el Perú ya estábamos supuestamente esta semana habilitados los cines, pero creo que ha habido un problema porque no les dejaban vender...
comida justamente con la comida con la que sacan dinero los cines aquí en el Perú, ¿no? Eso ya es sabido. Es más el ingreso que tienen por alimento que por entrada.
Claro, o no tiene sentido. Y lo gracioso es que no sé qué películas van a mostrar porque no están estrenando los estudios sus películas. O sea, todos los grandes proyectos los han retrasado, ¿no? Y que están poniendo, supongo, películas que ya se estrenaron hace tiempo, no lo sé. Pero sí, pues es un poco raro. Bueno, vamos a continuar con los proyectos acá, porque con este, El Acólito, ya terminamos los proyectos de acción real. Y el que sigue es también un proyecto ya anunciado hace tiempo. Y ahora ya vimos una especie de tráiler, no un tráiler propiamente, pero un adelanto. Y es The Bad Batch, que ha sido traducido ya como El Lote Malo, oficialmente en castellano. Y voy a leer aquí el texto oficial que dice: la serie sigue a los clones experimentales y de élite de El Lote Malo, presentados por primera vez en la Guerra de los Clones, The Clone Wars, mientras encuentran su camino en una galaxia que cambia rápidamente en las secuelas inmediatas de las Guerras Clon. Los miembros de The Bad Batch, un escuadrón único de clones que varían genéticamente de sus hermanos en el ejército clon, cada uno posee una habilidad excepcional singular que los convierte en soldados extraordinariamente efectivos y una tripulación formidable. En la era posterior a las guerras clon, emprenderán audaces misiones mercenarias mientras luchan por mantenerse a flote y encontrar un nuevo propósito. Bueno, cuando se anunció The Bad Batch no me causó súper gran interés, porque tampoco estos personajes en ese arco de la última temporada de The Clone Wars no me pareció correcto, pero no sé si podrían ser los protagonistas. Pero ahora que he visto este adelanto, parece pues como una continuación de Clone Wars, ¿no? Es como Clone Wars temporada 8, ¿no? Algo así. No sé,
ya suena, tal vez suena que quieren estirar un poco el chicle, ¿no?
O es que la gente pedía gritos.
Bueno, cuando vi Clone Wars temporada 7 y que empezó con este capítulo con los Bad Batch, realmente fue un capítulo para mí ahí nomás de relleno, que no pasa nada. Pero bueno, el tráiler de este mismo está más interesante que ese capítulo, ¿no? Que no me los vendió mucho, ¿no? Porque aquí, bueno, ya sale Palpatine y toda la marmaja, pero ojalá pues que no sean aventuras tan vacías o no, ahí nomás, ahí como fue ese capítulo de la temporada 7. Y haber sacado pues un individual de estos y pues no, y cambiarle el nombre, ¿no? Porque definitivamente, como dice Harold, o sea, Clone Wars continúa, pues, ¿no?
Claro, es que bueno, la era ya no es Clone Wars, ¿no? Termina ahí con episodio 3. Pero, ¿sabes? Hay un rumorazo de fan. Espero que no lo tomen como si fuera un spoiler de algo, si es que se cumple. Pero en el capítulo 13, spoiler, de The Mandalorian, Ahsoka dice que a Grogu lo sacan del templo Jedi, ¿no? Alguien se lo lleva. Y como estos soldados de Lote Malo Ellos no ejecutan la Orden 66 justamente porque no tienen el chip, ¿no? Me parece. Entonces por eso van a continuar siendo buenos, como unos soldados que van libremente a actuar como un escuadrón paramilitar o algo así. Ellos son, eso es lo que dicen fans en las redes, eso es lo que yo leí, ellos son quienes rescatan a Grogu en el Templo Jedi y se llevan a Grogu a algún lugar, ¿no? Esta serie por cierto está hecha por Filoni, así que no es muy jalado de pelos esa teoría fan, así que podría ser interesante ver algo así.
Interesante teoría de fans.
Así es.
Que ya hay varias teorías que siempre nos han parecido locasas y han terminado siendo reales, ¿no? O sea, cuando me dijeron cuando nos dijeron que Rey podría ser la nieta de Palpatine, sonaba de lo más absurdo, ¿no? Y bueno, ya no quiero hablar del tema, pero pero ahí está, ¿no? O sea, a las pruebas me remito.
Sí, la verdad, bueno, esto yo nunca lo he comentado hasta ahora porque recién lo recordé hace no mucho tiempo. Y es una mentirita que recordé de J.J. Abrams. En el Comic-Con de San Diego el 2015, hicieron una presentación en ese Comic-Con con todo el panel de The Force Awakens. Y en un momento le preguntan sobre Rey y sobre Finn, y él dice que hemos hecho un casting de Rey y de Finn, pero no nos hemos fijado en la raza. No hay una raza predeterminada para Rey ni para Finn. Eso es lo que dijo. Y después cuando empezó el proyecto previo y la presentación de episodio 9 en Celebration, dijo que siempre hubo un plan de que Rey sea la nieta de Palpatine. Entonces, el comentario del 2015 es mentira, para un poco proteger su identidad, o el comentario de que siempre fue planeado es una mentira. Pero bueno, eso es algo que nunca comentamos, pero que lo capté hace poco tiempo.
A mí me suena que lo más probable es que lo de planificar que sea la nieta siempre estuvo planeado, la verdad, eso me parece más mentira que otra cosa, ¿no?
Sí, lo más probable es que sea mentira.
Porque eso de que siempre ha estado planeado, nunca he sentido que han planeado nada siempre, ¿no?
No, se nota. Bueno, siguiente proyecto, este suena interesante también, se llama Star Wars Visions, Visiones. Y esto es lo que han anunciado acerca de este proyecto. Dicen, presentará nuevas y creativas narraciones de la galaxia muy muy lejana. Y será una serie de cortometrajes animados que celebran Star Wars a través de los ojos de los mejores creadores de anime del mundo. La colección de antología traerá 10 visiones fantásticas de varios de los principales estudios de anime japoneses, ofreciendo una perspectiva cultural fresca y diversa de Star Wars.
Cuando vimos esto, o cuando leímos esto, se me vino a la mente la serie de Animatrix, que prácticamente es algo parecido, que son, por ejemplo, capítulos en anime, capítulos cortos, de 15 minutos o algo muy corto, que exploraban el universo de la saga de Matrix, ¿no? Utilizaba toda la parte de la esencia de la película, el entorno, el contexto, y lo trasladaba a historias muy concretas que no afectaban en nada a la saga en películas, simplemente eran como historias sacadas, guiones escritos. Recuerdo claramente el episodio del corredor, por ejemplo, que es uno de los que me parece más geniales en la serie de Animatrix. Entonces me pareció eso, ¿no? Que es lo que, eso es lo que suena. Pero, Harold, tú me dijiste que probablemente sea que no entre dentro del canon. Ahí sí no sé.
Sí, porque esto de presentarla como antología y por el nombre me hizo recordar a un proyecto llamado Star Wars Visionaries, que salió en el 2005, me parece. Y es un cómic grueso que trae varias historias cortas, también hechas por distintos... No es un anime, es cómic. Pero está hecho por distintos autores y son historias no canónicas que cuentan cosas muy locas. Pero una de esas historias, por ejemplo, fue cómo usaron la sangre de Sifo Dyas para hacerle una transfusión a Grievous y cuentan el origen de Grievous, por ejemplo, ¿no? O sea, historias bien locas que no se consideraron en su época canon, sino parte de Infinities, que eran las historias alternativas que no eran parte del canon. Y me hizo recordar un poco eso, porque como van a ser historias, en este caso, independientes en esta antología de Star Wars Visions, fácil de repente son historias que no son parte del canon, por tanto tienen la oportunidad de contar cosas muy raras, ¿no? Porque de hecho el anime se presta para hacer historias que, o no historias necesariamente, pero animaciones que son muy estilizadas y se ven muy peculiares y pueden pues tener la posibilidad de hacer cosas que de otra forma no se harían en una serie animada normal, ¿no?
Como por ejemplo chocó en algún momento el hecho de ver la de Clone Wars de Tarkovsky, ¿no? Que tú veías a Mace Windu que podía enfrentarse pues a todo un mil droides de batalla, por ejemplo, ¿no? Y que probablemente eso en live action no se podía ver, ¿no? Uh-huh. Eso se prestaba solamente para la animación. Entonces probablemente sea algo así. Ahora, Star Wars Vision no es un nombre nuevo, porque me parece que hay una enciclopedia que también se llama así. Creo, no sé si tú la tienes, que se llama Star Wars Vision, que es arte. Arte.
Ah, ya, sí. Ah, y justamente, sí. A ver, ese es un buen detalle, porque ese es un libro de arte que hicieron justamente con artistas que hicieron cualquier cosa, ¿no? Con interpretaciones libres, claro.
Interpretaciones libres artísticas de cosas de Star Wars, y ahí puedes encontrar cosas rarísimas, ¿no? Sí. Pero es básicamente decirle a un artista que pinte algo, pues puede resultar siendo muy abstracto o muy muy raro, porque prácticamente es una visión, ¿no? Algo muy personal de artista, ¿no? Uh-huh. Ese libro también. Entonces, por ahí, pero la enciclopedia, si no me equivoco, se llama así, Star Wars Visions.
Ah, bueno, a mí me hizo recordar a ese cortometraje que lo pueden buscar ahí en el YouTube de TIE Fighter, ¿no? Que tiene todo este look anime, ¿no? Un corto de Star Wars en anime, y que por ahí pueda también explorar eso, ¿no? O sea, cosas así visuales más que todo. Porque si lo ven, ese corto está muy bien, ¿no?
Sí.
El toque del anime pues te da otra dimensión de vuelo en estos cómics, ¿no? Como simplemente desaparecen los cascos para ver al personaje sin tener que sacárselos, ¿no? Más licencias que se toma el anime para darle otro giro, otro vuelo, otra perspectiva, ¿no? Otro dinamismo. Yo pensé que me pareciera que fuera por ese lado, ¿no? Me imagino que ellos habrán visto también este corto que habrán dicho, caramba, ¿por qué no hacemos algo así, ¿no? Que está tan chévere y que traigan pues a estos especialistas en hacer esto, pues ahí está, ¿no? Yo creo que va por ahí.
Sí, sería cool. Ese es un buen ejemplo de lo único que hemos visto de Star Wars, a pesar de que no es oficial, en anime. Lo que sí se había visto era en manga, porque salieron adaptaciones de las películas en manga, ¿no? Ya hace varios años, son, por cierto, caros de conseguir. Y también de algunas novelas, como la novela esta de Claudia Gray, se me fue el nombre. Bueno, Manu sabría porque él los tiene, me parece. Pero sí, han salido unos mangas también recientes, adaptaciones de novelas.
En este libro que les mencionaba de Star Wars Visions podían encontrar cosas tan, tan absurdas como raras también. Por ejemplo, podría haber una pintura de Yoda con la rana René pescando. O podía haber también un retrato familiar de Chewbacca, ¿no? Con toda su familia posando en un estilo de arte extrañísimo. O también una pintura increíble que es cómo se ve a Obi-Wan en su cabaña guardando el sable de Anakin en el cofre. Es una pintura. Entonces, cosas así de raras y extrañas podían encontrar en este libro. A un bebé Darth Maul, posando como si fuera un bebé Cristo. Cosas así random y extrañas, ¿no? Porque visión de artista, pues, da para demasiada interpretación, ¿no? Hay un bodegón de juguetes, de piezas de Star Wars, tanto como blasters, el AT-AT caído, pero todos son como piezas de juguetes en una mesa, como un bodegón renacentista o algo así, ¿no? Entonces, esas cosas así extrañas y raras podían haber en este libro. Sí, de hecho, no lo he podido conseguir, pero lo quiero comprar.
No, sí, esos libros son bien pajas. Toda la serie esta es la serie Star Wars Arte, y este es el Arte Visions. Son cuatro o cinco.
Yo tengo el de cómics. Me parece que hay Visions, cómics, posters y algo más. No me acuerdo el nombre.
Ilustraciones.
Illustrations. Ah,
Illustrations
así es.
Y concept, que es arte conceptual.
Concept.
Sí, sí. Sí, los recomiendo. Además, porque la impresión son de altísima calidad y todos son muy, muy bacanes. Bien. Pasamos al siguiente y último proyecto animado antes de pasar a cine. Y este se llama A Droid Story. El anuncio oficial dice lo siguiente: a medida que Lucasfilm continúa desarrollando nuevas historias, la intersección de la animación y los efectos visuales ofrece nuevas oportunidades. Lucasfilm Animation se asociará con el equipo de efectos visuales de Lucasfilm, Industrial Light and Magic, para desarrollar una aventura especial de Star Wars para Disney Plus. A Droid Story, este viaje es épico, nos presentará un nuevo héroe guiado por el legendario dúo de R2-D2 y C-3PO. Bueno, hay dos cosas interesantes, que es un nuevo héroe guiado por los droides y el hecho de que no es solo animado, sino que es una colaboración de Lucasfilm Animation con Industrial Light and Magic. No sé por qué exactamente, pero eso es, ¿no? Hemos perdido a Christian, me parece. Ahorita ya está regresando.
Bueno, no importa.
Sí. Y bueno, ahí está Christian de vuelta, sí. Miren, me hizo recordar a Droids, la serie animada de los 80, ¿no? Enzo ya nos mostró al inicio su DVD, pero la serie pues ochentera, justamente era Aventuras de C-3PO y R2, y salió al mismo tiempo que se publicó la serie animada Ewoks, ¿no? En los 80. No sabemos exactamente cómo va a ser, pero esperemos que sea interesante, ¿no? Este es el proyecto más caleta de todos los mencionados.
Sí, obviamente, habría que ver en qué época, ¿no? En qué época sucede estas cosas también. Me imagino que hay un grueso de tiempo en el que los droides llegan, ¿no? En episodio 3 hasta el, me parece, la nave de la rebelión en ese momento
con Antilles.
Con Leia, claro, uh-huh. con Antilles, hasta que vuelven a aparecer en episodio 4. Justamente por eso esta serie de animada de los 80 cogía parte de esa época en la que supuestamente estaban, bueno, este es como un previo, ¿no? Antes de llegar, porque en esa época no había pues las precuelas, pero ahora sí, ya que están, se puede establecer, digamos, un espacio de tiempo en los que los droides pueden estar con otro dueño, más o menos.
Claro, claro.
Creo que sería pues, post episodio 3.
Sí, yo no he visto la serie de droides de los 80, pero creo que es algo así, ¿no? Por ahí va la cosa también.
La serie de droids, sí, es como... creo que hay este... Está el cameo este de Antilles, pero no es el principal, sino ellos están en otro lado haciendo otras cosas. No sé si están de misión, pero de que cambian sus compañeros, los cambian. O sea, están unos capítulos con un héroe, con un compañero, hacen cosas, y de ahí cambian y están con otro. Me parece que tienen un villano en común o algo por el estilo, pero no es eso.
Es verdad. Bueno, a ver, Cristian, parece que ya lo tenemos de regreso, no sé, veo dos pantallas. Cristian, ¿estás ahí?
Cristian quiere entrar por dos canales.
¿Cristian?
No entiendo. ¿Qué? ¿Me escuchan?
Sí, te escucho, sí.
No me veo.
No, tampoco te vemos, pero te escuchamos.
Pero dice el video, bueno, está ahí el video. Dice, ¿por qué también? No sé.
Bueno,
¿en qué estaba? No sé, es que...
Ahorita vamos a terminar ya la parte de series de televisión. Vamos a empezar a hablar sobre las películas. Bueno, sobre solo una película. Igual, Cristian, si no te ves, no importa, puedes comentar. Si nos escuchas, creo que igual podemos continuar con el programa.
Okay. En postproducción vamos a poner una foto tuya con tus gorritos de Twilight.
Ahí está.
Okay.
Bueno, pasamos a cine entonces. Como mencioné, el proyecto de Taika Waititi, que yo pensaba iba a ser el siguiente, es decir, la siguiente película de Star Wars que íbamos a ver, aparentemente no va a ser así. Tiene sentido porque Taika Waititi está trabajando en Thor 3 y va todavía a tomar su tiempo. Así que se habló de este otro proyecto, Rock Squadron. Es una película que no teníamos registrada, es un anuncio inesperado, pero va a ser la siguiente película que vamos a ver de Star Wars en los cines. El anuncio oficial dice lo siguiente. La próxima película de Star Wars será Rock Squadron, dirigida por Patty Jenkins. Ella es directora de la franquicia Wonder Woman. Justamente está por estrenarse en 1984, justamente retrasada por la pandemia. Y la historia presentará a una nueva generación de pilotos de cazas estelares a medida que ganan sus alas y arriesgan sus vidas en un emocionante viaje de alta velocidad que traspasa los límites y lleva la saga a la era futura de la galaxia. Eso es todo. Hay también un pequeño adelanto que salió en las redes. Lo presentaron como teaser, pero realmente era la directora contando un poco de qué va la historia, ¿no? Contando de que su padre, me parece, fue un piloto y que su sacrificio la inspiró muchísimo en contar esta historia, y después la ves vestirse como una piloto X-Wing y se va hacia un X-Wing. Hay una cosa que me parece que es clave en este proyecto, porque ya se está especulando algunas cosas. Primero tengo que decir que cómo habrán cambiado los tiempos de Star Wars, que para mí casi todas o la mayoría de series de acción real me interesan más que este proyecto. No porque no me interesen las películas de Star Wars, sino porque me parece que va a estar ubicado en una serie, en una era predecible, así que hay que esperar para ver qué pueden hacer con esta película, pero por ahora todavía no me llama nada la atención. Claro que no hay mucho que saber, pero en este anuncio oficial dicen algo interesante. Dice que es una historia de alta velocidad que traspasa los límites y lleva la saga a la era futura de la galaxia. Lleva la saga a la era futura de la galaxia. Bueno, esto no está claro porque no se sabe si se refieren a la era de futura de la galaxia, a una nueva etapa dentro de las películas, ¿no? Porque este lapso que vamos a tener entre episodio 9 y Rock Squadron va a ser más o menos 4 años y va a comenzar como una nueva era de películas. Puede ser que se refieran a eso. O con esto de una nueva era de la saga, puede que se refieran a que esta película va a estar ubicada en una nueva era. Una nueva era dentro de la situación temporal de Star Wars. Pero si ven el logo este de X-Wing, que tiene el logo de la película, es un X-Wing de la rebelión. No es el X-Wing de la resistencia. Por tanto, no podría ser una película ubicada en una nueva era si va a estar pues cercana a la era de la rebelión. Pero si obviamos este logo del X-Wing de la rebelión y de repente resulta ser una película ubicada después de episodio 9, podría tener sentido esto de que se va a ubicar en una nueva era. Podría ser la era siguiente después de los hechos de episodio 9, ¿no? Por ahí está, digamos, el asunto. Y yo creo que si es una nueva era, podría ser más interesante que otra vez contar una historia dentro de la era de rebelión versus imperio, ¿no? Que ya, la verdad que nos está cansando un poco. Bueno, al menos a mí me está cansando un poco porque hemos tenido un montón de proyectos en esa era. No sé qué piensan ustedes.
Yo cuando vi esto me puse a pensar en el videojuego que han sacado, ¿no? El último videojuego de Star Wars se llama Squadrons, nada más, ¿no? Sí. Y hay mucho personaje interesante ahí en el videojuego. Está Hera Syndul, entre otras cosas. Entonces, a mí esto me pareció totalmente una película de pilotos de X-Wing en plena rebelión. O sea, esto es un spin-off que trata de eso, pero no lo llevo a conectar muy bien por dónde sería. O sea, algo que pase, que sucede, tenemos eventos importantes en la época clásica, las Estrellas de la Muerte, pero la segunda sería, pues, ¿no? Para que de ahí dé paso a algo después de episodio 6.
Claro.
Pero después de episodio 6 ya tenemos Mandalorian 5 años después, entonces no sé exactamente a qué nueva era se están refiriendo, ¿no?
No, como te digo, a menos que sea post-episodio 9, tendría más sentido. Y sería más interesante también, porque podría
haber post-episodio 9.
Sí, quizás.
Pero ¿qué habría ahí? Se supone que
paz.
¿Qué pasa, no? Se supone que ya Palpatine ya no está, no hay nada más, ¿no?
Sí, sí. A menos que hayan los remanentes de la Primera Orden y la misma
vaina. Ah, su madre, no. Ya,
no.
Por favor.
Sí, no, 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 es muy interesante. Yo, bueno, no sé.
Habría que esperar, creo, más para esto. Hay que esperar más información, creo yo.
Sí, es muy, muy temprano para especular. Pero, como digo, las series de TV me parecen más interesantes por ahora.
Sí.
Por ahora. Cristian, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá, con problemas visuales, pero bueno. Ahí bueno. Estamos. Bueno, lo único que me llamó la atención fue el título, ¿no? Porque después el contenido decía, ¿qué más? Si ya lo vemos en las mismas películas, en la serie, ¿no? Al Red Squadron, Rogue Squadron ahí volando, ¿para qué hacer una película al respecto? Ahora, ¿saldrá Filoni entre ellos como uno de los pilotos? Porque ya estaba en mando como un piloto de Red de los Squadron.
Podría ser, o este otro piloto que no me acuerdo su nombre, pero que está teniendo más protagonismo en Mandalorian. Sí, pues es difícil saber dónde se puede ubicar, pero como mencioné al inicio y mostré este libro de justamente El Escuadrón Rebelde, esta serie X-Wing tuvo 8 libros y como 40 cómics. Entonces, no es que no se pueda hacer cosas con estos personajes, ¿no? Secundarios, que son pilotos nada más que uno no conoce y que tienen relevancia en la guerra, son los héroes olvidados de estas historias, y quizá puedan pues enfocarse un poco en estos héroes y tener pequeños cameos de otros personajes que son más relevantes o importantes o conocidos. Lo que sí ha confirmado la autora de esta película es que, a pesar de que va a ser una historia original, va a haber referencias a estas cosas. Va a haber referencias, ¿no? Y hay mucha gente que está muy emocionada porque en esta serie tengo entendido que, por ejemplo, Wes Antilles tiene relevancia, a pesar de no ser necesariamente desconocido, pero aparece, ¿no? Sí, así está la cosa. Y creo que con eso llegamos al final de esta serie de anuncios y terminamos ya con todo esto. Bueno, yo quería dejar como reflexión, ahora, especialmente ahora que hemos repasado cada uno de los proyectos, la verdad que me parecen interesantes, pero no sabemos cuál va a ser la calidad de ellos. No sé si ustedes recuerdan cuando Disney compró Lucasfilm en el 2012, anunciaron inmediatamente Episodio 7, de ahí pasaron pocos meses y anunciaron 5 películas en 5 años. Y los fans de Star Wars, que hasta ese momento no habíamos estado acostumbrados a muchos proyectos de Star Wars, sino a una película cada 3 años y entre trilogías 20 años, dijimos, wow, es demasiado, tómense la cosa con calma, ¿no? No se lo quisieron tomar con calma y estrenaron Han Solo 6 meses después o menos de Episodio 8. Fue un fracaso de taquilla. Bueno, Episodio 8 fue un fracaso de crítica, o una crítica polarizada fue el resultado de esa película. Episodio 9 a mí me parece que es incluso inferior. Episodio 7, la verdad que en retrospectiva creo que se cae más. Rogue One me parece que es la única rescatable. Entonces, con toda esta vorágine de anuncios, me da un poquito esa misma sensación de quizá es un poquito mucho, ¿no? Pero espero equivocarme en este caso, porque de repente pues saben por dónde llevarlo. Al menos hay algunos realizadores interesantes, como Deborah Shaw con Obi-Wan Kenobi, como el equipo creativo detrás de Mandalorian, que tiene 2 series nuevas, y algunas otras cosas por ahí que pueden ser buenas. Pero sí, por ahora parece pues que es un montón, ¿no? Es abrumador. Lo que me preocupa también es que creo que no vamos a poder pues hacer reseñas de cada uno de los episodios de todo esto. No se va a poder.
Pero no, no va a salir todo al mismo tiempo, Harold. Van a salir así en partes. Así que yo creo que sí va a dar chance a poder hacer cosas, ¿no? Ahora, también recuerdo que a Rian Johnson le dieron una trilogía, ¿no? ¿En qué quedó esa vaina? ¿No?
Y bueno... No lo quieren.
Ya, porque gracias a él, gracias a su película, es que la película Solo fracasa. Y gracias a ese fracaso, ahora tenemos la serie Lando.
Pero después de toda esa película, después de la 8 y tal y todo, le dijeron que iba a ser una trilogía. Y después no sé a qué directores les pensaban dar también otra película. A alguien que trabajaba con Game of Thrones, me parece. O sea, había muchos
anuncios. A los creadores de Game of Thrones, pero a ellos sí los votaron.
Todas esas cosas son como que anuncios y tal, que al final pues parece que queda en nada, ¿no? Entonces esperemos que de todas estas series y todos esos anuncios no hayan cosas que se terminen cancelando también por A o B motivos, ¿no? O sea, sería la voz de que lo que están anunciando, pues, lo cumplan, ¿no? Por ejemplo, me parece que de todos estos, el más viejo es Andor, que creo que es la serie que, junto con Mandalorian, creo que eran las de las que más se hablaban hace tiempo. Y Mandalorian sí tuvo todo el apoyo y la producción y tal, pero Andor parece que quedó en nada y recién se va a estrenar de aquí a más de un año, en el 22. Uh-huh. Entonces es como, mirando un poco en retrospectiva, es mira desde cuándo se ha avisado la serie y cuándo va a salir, es mucho tiempo. Y entonces te mandas con todo un aviso de Rangers, Ahsoka, Lando, los acólitos, droides. Entonces es como, no sé si o van a demorar mucho o alguno se va a caer. O simplemente lo hacen ahorita para que la gente compre Disney Plus y se enganche, pero tal vez en un futuro no lo saquen.
Claro.
No lo sé. Bueno, no lo sé.
A mí un poquito me cancelaron, ¿no? Porque yo iba a cancelar mi suscripción de Disney Plus cuando termine la temporada de Mandalorian. Esto, por cierto, es una forma pues de que no canceles tu suscripción, ¿no? Cuando terminen temporada, claro. Porque no te van a dar espacio a que respires.
Esa es la idea.
Es el modelo de negocio.
La serie que se viene, digamos, la que está más cerca, ¿cuál es? La de Obi-Wan. Es el próximo año.
Primero Andor,
bueno,
¿no?
Todo esto es reacomodarse. Reacomodarse por el bombazo que mandó.
¿Obi-Wan no viene en el 2021?
Obi-Wan, bueno, no hay fecha. Andor sí, 2022. Entonces se presume que Obi-Wan viene después de Andor. Pero creo que los rumores confirman
Que me hace... ¿Me vas a decir que el próximo año no verá absolutamente ninguna de estas cosas? ¿Ninguna de estas series? ¿Solamente Mandalorian o más? ¿Todo el próximo año?
A ver, confirmado Bad Batch. El 2021.
Ya. Sí.
De ahí Andor tiene fecha, 2022. Y la mayoría de otros proyectos no tienen fecha. Ahora, si Andor la están filmando ahorita y viene 2022, no creo que las demás vengan antes. Excepto Obi-Wan, que yo había escuchado rumores que también ya la están filmando, pero no lo sé.
A mí me parecería que Ahsoka y Rangers of the New Republic, pues, estando ligadas con Mandalorian, tendrían chance de estar más cerca a estrenarse, ¿no? Que las otras.
Sí, yo diría que sí. Y diría
porque
que...
Si ya Ahsoka ya salió en live action, ¿cómo me voy a esperar de aquí 2 años a que vuelva a salir todavía? No creo.
Pero sí, pues son muchas cosas y es bastante tiempo el que podría pasar. No lo sé. Pero más tiempo va a pasar para las películas. O sea, antes de que llegue, por ejemplo, Rock Squadron, van a llegar pues varias series, ¿no? Varias series. Que Rock Squadron es 2023. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en el programa, ya que terminamos este segmento de anuncios. Y venimos con el bloque final, donde lo que vamos a hacer es hablar un poquito al final de Mandalorian, ¿no? No queremos un poco spoilear nuestras reseñas que nos falta hacer de los episodios 13, 14, 15, pero vamos a hacer un pequeño comentario con spoilers de algunas predicciones para el final de temporada de Mando, ya que normalmente no tenemos chance de hacer algo así que vamos a aprovechar este express para hablar de ese episodio que llega esta semana nomás. Así que ya regresamos. We'll be right back. Volvemos, muchachos. Cristian ya está de regreso con nosotros. Arregló su cámara. Y ahora vamos a terminar este segmento del Express Presente especulando un poco sobre The Mandalorian, porque este viernes ya sale el capítulo 16, que no sabemos quién va a dirigir, así que podemos empezar especulando un poco por eso. Pero queremos pues un poco tratar de averiguar qué cosas podrían pasar, porque hay varias cosas por ahí que no se saben. Lo primero, como menciono, es el director, ¿no? Porque todos los directores anunciados ya dirigieron esta temporada, no hay ninguno que falte. Entonces presumo, primero, hay una teoría loca que voy a mencionar, pero presumo que va a regresar alguien que ya dirigió. Por ejemplo, en la primera temporada, Famuyiwa dirigió 12 episodios. No creo que este sea el caso, porque acaba de dirigir el capítulo último, así que no creo que dirija dos back to back, no creo. Puede que regrese Filoni, puede que regrese, no lo sé, el director de Ant-Man que dirigió el de la araña, puede que regrese, no lo sé. Puede que sea el propio Favreau que dirigió el primer capítulo, puede que abra la temporada y la cierre. O por ahí, lo que iba a mencionar, lo que por algunos fans están diciendo, es que como George Lucas visitó los sets de Mandalorian, va a ser el director sorpresa del final de temporada. No, y eso es wishful thinking, es pedir mucho ya, no creo.
Demasiado.
Ya sé, con eso romperíamos el internet el viernes si sale George Lucas como director. Pero bueno, no sabemos. Yo mi voto sería por Favreau. Creo que posiblemente Favreau cierre la temporada dirigiendo también, que va a escribir ese capítulo. Y después, bueno, hay algunos cabos sueltos por resolver, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo donde regresa Boba Fett, que es el capítulo 14, el que le sigue el de Ahsoka, ponen a Baby Yoda en esta piedra donde sale pues la energía esta de la fuerza, no se sabe, y se supone que algún Jedi iba a escuchar, ¿no?, el llamado o algo así mencionó Ahsoka, y pues ahí por ahí pues se está esperando que aparezca algún Jedi que oyó esa llamada, ¿no? Entonces la pregunta es quién puede ser. Ahsoka misma no, porque ella es la que dio la idea. Así que tiene que ser alguien más.
Dentro de la no sé si tan larga lista, pero dentro de la lista de posibles personajes, el que más fuerza está cobrando es Ezra, ¿no? Ezra Bridger es el que más fuerza está cobrando la especulación en entrar en escena, ¿no? El otro candidato fuerte, pero sigue siendo un rumor nomás entre los fans, es un joven Luke.
Muy fuerte ese rumor, pero
interpretado por el soldado del invierno.
De veras.
Que la verdad que ya a estas alturas ya no sé qué pensar, porque me puedo reír, pero a lo mejor el viernes sucede y nada, ¿no? Un locurón.
Claro, yo creo que sería demasiado, Luke. Lo veo como demasiado para esta altura de la de la serie. No creo que podría ser Luke. En todo caso, si muestran algún Luke en algún momento. Bueno, primero, más allá del actor que lo puede interpretar, que es la gran dificultad, porque sería, la verdad, muy difícil ver a otro actor interpretar a Luke Skywalker, pero sí tendría sentido que Luke aparezca dentro del universo, ¿no? In Universe, el Jedi más importante en esta era es Luke, por tanto, su aparición a la llamada de la fuerza, o de algún suceso en la fuerza, perturbación en la fuerza, desde el planeta Titan, que es un planeta importante en la historia de los Jedi, sería importante que Luke sea quien encuentre eso, ¿no?, y vaya a ese lugar. Pero lo veo muy improbable, yo creo que tiene que ser otro.
Hay otro Jedi en la lista que también tiene relación con el planeta Titan, que es el protagonista del videojuego de Jedi Fallen Order. Él también... La llegada de este Jedi podría ser también una especie de boom, porque conectaría lo que la gente ya conoce un poco, ha jugado y tal. Y además porque el planeta también se repite, ¿no? En el videojuego también tiene que ir al planeta Titan a hacer algo, justamente con unas esferas de piedra similares a donde Grogu se ha sentado. Entonces hay mucha conexión ahí que la gente por ahí sospecha que también es un Jedi que candidato a aparecer en esta serie. Un poco más adulto, bueno, más adulto. Por lo que no se sabe si se podría interpretar por el mismo actor que interpretó el personaje en el videojuego, porque es muy chivolo, pero una versión más adulta, ¿no? Del mismo. Ahora ya tenemos una lista como de tres posibles candidatos que podrían ser, siendo todavía el más fuerte es Ezra Bridger. Y por ahí hay gente que especula con Jedi, de los cuales después de la Orden 66 no han tenido no han tenido una muerte clara, o sea, no ha habido un registro de muerte, y por lo tanto, hasta que Disney no canonice que están, digamos, muertos por la Orden 66, pues siguen vagando por la galaxia. Uno de esos es el ya querido y conocidísimo Quillan Voss, que es un Jedi que no tiene una muerte escrita, y que ha aparecido en Clone Wars, así que está todavía por ahí y no tiene, digamos, un final. Entonces, como no hay un final escrito de él, pues se supone o se presume que por ahí todavía está dando vueltas en la galaxia. Y también sería una bomba que apareciera, ¿no? De la nada.
Claro. Lo que pasa es que, como se han matado las historias de Quillan Voss en el nuevo canon, no hay una continuación escrita, pero es fuerte ese rumor porque George Lucas fue quien quiso que el personaje sobreviva. Él menciona a Quillan Voss en episodio 3, en una escena entre Obi-Wan y Anakin, dice el maestro Voss. Y hay una escena, me parece que se iba a agregar originalmente dentro de la Orden 66, donde se veía morir a Quillan Voss. Pero a última hora, Lucas lo sacó, le gustaba el personaje, y dijo, ¿saben qué? Déjenlo sobrevivir. Y de ahí, en el Republic 83, el cómic, sale Quillan Voss sobreviviendo al ataque de sus clones, me imagino. Entonces, en el antiguo universo expandido sobrevivía, así que no es muy loco esa historia, o ese deseo de fan de que pueda sobrevivir y aparecer. Ese sería super cool. Sería super cool. Y creo que yo agregaría a otro más, que sería Kyle Katarn, ¿no? De los juegos de Jedi Outcast y Dark Forces, que ya han habido guiños a esos juegos en esta temporada, justamente con los Dark Troopers.
Sería interesante que venga, ¿no? También un personaje como ese, también sacado de videojuegos. O sea, estamos especulando con personajes sacados, digamos, de videojuegos o cómics, pero el personaje que de todas maneras está en el primer puesto de la lista siempre va a ser Ezra Bridger, ¿no? Porque es otro de los hijos de Filoni, ¿no? Así que posiblemente tiene ya un 80% de probabilidad de entrar, ¿no? Algo así.
Yo creo que tiene pero sentido.
Para englobar mejor la historia, yo creo que podría ser Luke, ¿no? Porque digamos, si Grogu no muere en la serie, quiere decir que queda vivo para la trilogía que viene. Y al final, en el episodio 9, sale Rey, es como la más y todo, ¿no? Incluso ahí se le presenta la voz de Ahsoka, que supuestamente ha muerto para ese entonces, o no sé cómo habrán quedado ahora, pero me refiero a que si fuese Luke y se lleva al Baby Yoda, sería Kylo Ren quien lo mate al Baby Yoda, que sea uno de los alumnos ahí que esté junto a Luke y que él sea una de sus víctimas, y así se desharían fácilmente pues de ese problema de por qué no está en la secuela o dónde está.
Pues si todavía,
muy poderoso es.
Todavía está muy bebé, ese es el problema. Está muy chiquito durante las secuelas.
Tiene 50 años ya, para ese entonces ya te va a tener ya como 100.
Tendría casi como 100, pues, ¿no? 85 por ahí. O más, pues casi
sería,
90.
Sería todavía un Padawan, ¿no?
Sería un Youngling.
Claro, pero por eso, pues digamos, una oportunidad para que no le sea muy difícil matarlo a Kylo. Y así, pues, encajaría o se arreglaría ese problema, porque, digamos, acá nos presenta empieza un nuevo Yoda que vendría a ser muy poderoso cuando crezca. ¿Y dónde está? Pues en el episodio 9, ¿no? Entre la 7 y la 9, ¿dónde está este personaje?
Mira, yo creo que si aparece Luke,
creo que así solucionarían ese pequeño...
Bueno, decía que si aparece un Luke en este episodio, probablemente sea un personaje de espaldas, una silueta que claramente uno nota que es Luke, quizá con el traje negro, con un sable de luz colgando al costado, y ahí queda, ¿no? Sin mostrarte el rostro para no tener que especificar cuál es el actor que lo está interpretando, y ya con eso tienes, ¿no? Porque sería cool que Luke llegue pues a Titan, pero no hay nadie, pues ya se fueron de Titan, no va a encontrar nada, pero llega hasta el lugar, ¿no? Mira hacia un lado, hacia otro, y se quita. Ya con eso puedes usar a Luke y justificar el hecho de que, pues, realmente Luke está chambeando, ¿no? En esa época, está tratando de buscar algún vestigio de los Jedi y cualquier llamada de la fuerza tendría sentido. Una predicción, creo que es muy claro que en este capítulo final va a haber algún enfrentamiento entre Mando y Gideon, porque, bueno, por algo le han dado al Mando esta barra de Beskar, ¿no? Entonces, tiene con qué enfrentarse a Gideon con su Darksaber. Creo que esa es la razón por la cual le dieron esa arma.
Claro, esa arma ya la hemos visto, digamos, en el episodio de Ahsoka, cómo funciona al enfrentarse contra un sable de luz, ¿no? Entonces, bueno, por la amenaza, ¿no?, que ya le dio el Mando a Gideon, pues eso ya va preparando el enfrentamiento. Lo que sí, no sé, no me queda muy claro todavía si es que, o sea, siento sí que probablemente al final el Mando recupere a Grogu, pero no sé si Gideon va a terminar vivo después de esa pelea o no, para que una tercera temporada dé un salto a otro villano, ¿no? Algo así como hizo Filoni con Rebels, porque la primera temporada solamente fue el villano el Inquisidor y lo mataron a final de temporada, y la segunda temporada ya el villano era Vader, ¿no? Entonces, posiblemente aquí Gideon hace como primer villano en este par de temporadas y de ahí pues muere para que la siguiente temporada cambien a otro villano, ¿no? O algo por el estilo. Habría que ver si se repite por ahí la estructura o no, ¿no? Porque sin Gideon también parece que Grogu ya no tendría mayor peligro, ¿no? Entonces también acabaría un poco ahí la tensión con el pequeño Jedi.
Claro, Gideon ya sobrevivió una vez a un ataque, entonces no sé si va a sobrevivir por segunda. Pero yo creo que con tantos personajes y todo esto, ya alguien tendría que morir, ¿no? No sé si alguien muy importante, y me refiero a alguien de los buenos, no de Gideon. Puede que muera Gideon.
Yo creo que,
sí.
Gideon no creo que muera, ¿no? Porque si no, ahí ya se acabaría, pues, porque el otro villano que es Thrawn se va con Ahsoka, para la serie de Ahsoka. Pero yo creo que si te han destruido, bueno, esto ya es un spoiler, no sé, pero de lo que no hemos reseñado, pero si ya te han destruido el Rey Sol 3, Boba Fett no va a ser el chofer de Mar.
Pero, ¿sabes qué cosa? Escuché una teoría que ya me pareció absurda, o sea, no la quiero creer, pero hay mucha gente que está convencida. Eso, justo, el act de Christian justo se adelantó a lo que iba yo a decir, que es lo que he escuchado y me parece absurdo. Pero hay quienes creen que Boba Fett se va a sacrificar y va a morir, porque ahorita está luchando al lado de Din Djarin, va a morir en el último episodio y va a heredar Din Djarin el Slave One. Me parece completamente absurdo porque sería una secuelada si hacen eso, ¿no? Traer un personaje clásico para matarlo es una secuelada. No creo. No creo que hayan traído de la muerte a Boba Fett para matarlo tan rápido. Así que no creo que pase eso. No.
Bueno, se parece que esta serie es difícil, ¿no? Pero es difícil de matar a alguien en esta serie, ¿no? Porque la Casa de Recompensas también ya se da por muerta y ahora tiene partes robóticas, ¿no? El único que sí sufrimos la caída de Quill y del droide IG-11, ¿no?
Sí.
Para la primera temporada, ¿no? Y ahora tocaría, pues, algo acá. Y Quill. Entonces,
pero tenemos también a un Boba Fett totalmente distinto a lo que es, ¿no? Alguien que parece que está buscando perdón. ¿Y cómo? ¿Y para qué es eso? Para simplemente matarlo y muera, pues, como un héroe y no como un villano. Si no hay una nave para Mando, Boba Fett no va a ser su chofer, a menos de que ya pues los dos juntos se unan, porque al final ninguno es un mandaloriano de nacimiento.
Claro. Bueno, eso lo vamos a comentar en su episodio, ¿no? En su reseña.
Pero...
sí, yo no quiero creer en esa teoría. No creo que muera Boba Fett ni que Mando herede el Slave One. Creo que sería una forma de realmente matar la creatividad de la serie. Esta temporada ha ido mucho mejor que la primera. La primera fue muy buena y esta me parece que está mejor. No mucho mejor, mejor nada más. Pero hacer eso sería como... no sé, un salto al vacío, me parece. No, no creo.
Lo que podría pasar es que, bueno, Mando recupere a Grogu, no muera Gideon, pero la tercera temporada, pues, Gideon estaría totalmente obsesionado con el mando, ¿no? O sea, ya la persecución podría llegar a niveles ya más peligrosos. O sea, la persecución hacia él. Uh-huh. Y ahí nos podríamos encontrar a otro tipo de cazarrecompensas, algunos más conocidos que otros, como... más legendarios para buscarlo, ¿no? O sea, Gideon ya no sabría qué hacer, tal vez contrataría, como hizo Vader en su momento, otros cazarrecompensas para buscarlo. El mismo Boba Fett podría trabajar en contra del mando, ¿no? Porque al final un cazarrecompensas, pues, no es que tenga una lealtad hacia alguien específico, ¿no?
Claro.
O sea, en un inicio pueden ser colaboradores, pero después, oye, ¿sabes qué? Me mandaron matarte, entonces... eso voy a hacer.
Sí, sí, eso tiene sentido. Y una cosa más que se especula es dónde va a suceder el último capítulo, porque dónde es donde está yendo Gideon, ¿no? Por ahí especulan que puede ser Camino, porque este clonador, el Dr. Pershing, tiene este símbolo de Camino y todo apunta que de repente pues las facilidades de clonación o de transfusión de sangre que quieren hacer con Grogu sea en Camino. Sería cool.
Sería lo caso, sí. Sería cool. Muy bueno.
Y además que es, ahí vivió Boba Fett mucho tiempo, ¿no? Sería como regreso al pasado.
Volver a casa, sí.
Bueno, hay varias cosas que pueden pasar. Hay bastante expectativa por este capítulo final de Mandalorian. Espero que hagan lo correcto. Ya veremos quién dirige. Y bueno, nosotros nos falta reseñar los capítulos, la segunda mitad de esta temporada, ¿no? Porque hemos reseñado los cuatro primeros y lamentablemente pues por temas personales no se ha podido, pero ya pronto esperamos que Manu esté de regreso y reseñaremos los capítulos que faltan. Son pues reseñas a fondo, así que toman igual su tiempo, ¿no? No nos gustaría apurarnos un poco con eso, sino darle el mismo tiempo que se le ha dado a las reseñas anteriores. Así que, bueno, no sabemos cuándo vamos a regresar, pero esperemos sea lo más pronto posible. Ya con eso me parece que terminamos, muchachos. Gracias a todos los que nos han seguido en esta transmisión que hacemos ahora por Facebook Live y también por YouTube. Pueden suscribirse, pueden seguirnos en Facebook o suscribirse en YouTube. Busquen el canal de La Mesa de Grido ahí. Y por supuesto, este programa también se transmite en modo audio para todas las plataformas más grandes, más importantes de podcast. Y ahí nos despedimos con unos acólitos del lado oscuro. Y bueno, agradecemos su audiencia y nos vemos pronto.
Cuídense, cuídense. Chao. Muchas gracias. Chao.